A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados inmigrantes.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de trasladar
la embajada a un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la administración de justicia.
Bienvenidos y bienvenidas a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Este episodio es la tercera entrega de la serie Paces, Conflictos y Transiciones. Les saluda Melissa García Zapata, co-investigadora del proyecto. En episodios anteriores nos referimos a por qué hablamos de paces. En este episodio explicaremos por qué acudimos a la categoría de conflictos.
Por el trágico historial que nuestro conflicto armado ha dejado durante más de 6 décadas, es común asociar el conflicto con la guerra entre las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. Sin embargo, el conflicto no es malo per se. Por el contrario, en las últimas décadas se ha estudiado su potencial transformador e inclusive en nuestra facultad, docentes como Isabel Puerta Lopera o Pablo Emilio Angarita han trabajado sobre este enfoque. Esto para decir que los conflictos no equivalen o no exclusivamente a las guerras, ni el conflicto tiene como única dimensión la vía armada, a pesar de ser la que trágicamente es más conocida en nuestro país. Pero también existen conflictos socioeconómicos, sociopolíticos, e incluso barriales y comunitarios o familiares que no pasan necesariamente por las armas. Todas estas tipologías de conflictos bien podría afirmarse que persisten en Colombia, pues por factores como la concentración de la riqueza y de la tierra, la desigualdad estructural, la pobreza extrema, la ausencia o presencia diferenciada del Estado en varios territorios y, desde luego, la disputa permanente entre actores armados y fuerza pública, en la cual es la población civil la que padece las consecuencias humanitarias de esa confrontación. Pero, a pesar de que los actores armados están en constante mutación, la violencia armada permanece como una constante en nuestro país, a la par que otros conflictos con carácter estructural, como de nuevo la pobreza, falta de acceso a la educación, el trabajo digno o a la salud, perviven en el territorio nacional. Pero además, otros microconflictos familiares, barriales y comunitarios se dan en simultánea con los anteriores. Lo más relevante entonces es comprender que los conflictos en general tienen una cara o un lado positivo, pues los conflictos son inherentes al relacionamiento humano. Y por eso es que decimos que los conflictos pueden llegar a tener un potencial transformador de las realidades sociales complejas que vivimos en Colombia, y también pues, que tramitar nuestros conflictos por las vías de la no violencia es el primer peldaño para transitar hacia escenarios de paz. Pues como lo recordó también el maestro Estanislao Zuleta en su famoso escrito sobre la guerra, él mencionaba que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de conocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, de los conflictos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. En esta entrega conversaremos con Melissa García Zapata, abogada de la Universidad de Antioquia, Esteban Sánchez, abogado de la Universidad de Afit, y Evelyn Osorio, historiadora y abogada en formación. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a la serie Paces, Conflictos y Transiciones. Este episodio se tratará sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
El cuerpo es lenguaje. Con todo esto nos preguntamos qué implica el cuerpo para la desaparición forzada en Colombia, que ha sido un fenómeno instalado en las narrativas del conflicto armado. El cuerpo tiene potencia política porque es a través de él que ocurre la interacción social. Es el dispositivo de las prácticas de poder y en ese sentido el cuerpo está dotado de simbolismos, significados que superan la mera connotación biológica, la orgánica, para convertirse en un discurso. En nuestro contexto, la desaparición forzada también implica la subjetividad. ¿Qué cuerpos son prescindibles para las lógicas del poder imperante? ¿Qué significados políticos están desapareciendo en esos cuerpos? ¿Qué es el cuerpo como un espacio de represión? En Colombia, la desaparición forzada se reprodujo sistemáticamente en la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Sus causas son multidimensionales y se refieren, entre otras cosas, a las desventajas socioeconómicas, la emergencia de actores armados, políticos e insurgentes, la falta de presencia estatal en las regiones rurales, políticas de seguridad que permitieron a los particulares administrar seguridad en sus territorios. Tanto de un bando oficial como extraoficial, los presuntos perpetradores bajo la lógica del ocultamiento, la negación, le restaron importancia a determinados cuerpos, lenguajes, discursos, expresiones, que en el auspicio de la doctrina del enemigo interno o el enemigo público, con el título de colaboradores de la guerrilla o viceversa, se instalaron unas prácticas ejemplificadoras.
Durante un largo periodo de la historia colombiana, la impunidad reinó en los casos de desapariciones forzadas, debido a tres razones principalmente: la falta de tipificación de la conducta en el ordenamiento jurídico interno, la segunda, las dictaduras militares en Latinoamérica y los gobiernos democráticos militaristas que se replicaron en Colombia, y por tercero tenemos la normalización de los estados de excepción que propiciaron la violencia, la violación a los derechos humanos y también dio entrada al paramilitarismo. En Colombia no existía el delito de desaparición forzada y, a pesar de presentarse una escalonada durante la década de los 90 y comienzos del 2000 de esas desapariciones, pues no era sancionado bajo este tipo penal, sino bajo otros. La Corte mencionaba sobre esta situación en la sentencia C-996 de 2000, que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale. Entonces, por muchos años, los hechos de desaparición forzada recibieron el tratamiento penal como delito de secuestro, lo que conllevó a que la ausencia de un tipo penal específico en Colombia que respondiera a la realidad de la época contrastaba con la abundancia en otras medidas legales que paradójicamente coadyuvaban al auge de esos procedimientos ilegales. La desaparición forzada como delito entonces tuvo sus orígenes en el ámbito internacional con los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, donde además se buscó consolidar y dar relevancia al principio de legalidad. Es entonces a partir de ello y en garantía del principio de legalidad que se desarrolló en la normativa interna y que se crearon contenidos y principios orientadores para las actuaciones judiciales y administrativas que solo tuvieron lugar a partir de la Constitución Política de 1991, específicamente de acuerdo a lo emanado en el artículo 29 y artículo 12.
Precisamente el reconocimiento jurídico de la desaparición forzada ha tenido un tránsito por varias etapas. Una primera etapa relacionada con el incremento de la práctica, especialmente en los regímenes dictatoriales de Latinoamérica desde la década de los 70. Inicialmente, la desaparición forzada no fue considerada como una modalidad específica de crimen atroz, sino más bien como una práctica vulneratoria de múltiples derechos humanos, tales como la vida, la libertad, la seguridad personal y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La entrada en vigor de la Constitución de 1991 permitió cambiar la naturaleza jurídica del delito de desaparición forzada al elevarlo a derecho fundamental. Es allí cuando el artículo 12 consagró el derecho a la libertad como garantía fundamental al establecer la prohibición de ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y pues se sentaron las bases para su posterior desarrollo legislativo e interpretación a la luz de los instrumentos internacionales concordantes con las disposiciones del artículo 93, donde se dio prevalencia a los tratados y convenios internacionales ratificados sobre derechos humanos.
Tras esta segunda etapa, surge una tercera etapa a partir del año 92, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para este momento, se reconoce a la desaparición forzada como un crimen autónomo. Sin embargo, este instrumento de derecho internacional no tenía carácter obligatorio para los estados. Un cuarto momento se da con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1994 y ratificada por Colombia mediante Ley 707 de 2001.
El siglo XXI trajo entonces importantes cambios y normas internacionales con respecto a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Y en este caso tenemos entonces que el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el seno de las Naciones Unidas precisamente, pues allí se aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que en Colombia fue ratificada solo hasta la Ley 1418 del 2010. Entonces, esto es relevante porque la desaparición forzada como crimen internacional tiene una estructura muy compleja y muy específica, porque según la Convención Internacional, precisamente a la cual nos estábamos refiriendo y de la cual Colombia, insisto, también es parte del 2010, la desaparición forzada consta de dos elementos o de dos momentos o componentes. En primer lugar, pues se debe dar el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado. Este sería el primer componente fundamental, pero la segunda condición o la segunda característica tiene que ver entonces con la negativa de ese agente del Estado de reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de esa persona desaparecida, sustrayéndola entonces de la protección que la ley le otorga como, por supuesto, como persona que está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y pues por las normas nacionales que lo protegen dentro de su ordenamiento jurídico interno. Entonces, lo anterior, es decir, esta segunda condición frente a la negativa de reconocer el paradero de dicha privación, es una consecuencia lógica del régimen jurídico que denominamos como derecho internacional de los derechos humanos, ya que son las normas de derechos humanos aquellas que obligan propiamente a los estados, porque son los estados quienes adhieren y posteriormente ratifican estos tratados sobre derechos humanos, y no cualquier tipo de persona, lo diríamos particular, porque estas personas, estos particulares, no fungen como agentes estatales, por lo cual no quiere decir esto entonces que la desaparición forzada, pues cometida por un particular o un miembro de un grupo armado organizado, se encuentre prohibido de forma taxativa. Sin embargo, hay otros instrumentos de otros regímenes jurídicos que sí se ocupan precisamente de esa desaparición que se da o que es perpetrada por agentes que no tienen la característica de agentes estatales, sino que son particulares o también en el caso pues, de Colombia, miembros de un grupo armado organizado, y eso se abordará en un instante.
La desaparición forzada en Colombia entonces fue tipificada como delito pues en nuestra constitución o en legislación a partir de la ley 589 del 2001. En la actualidad existe como tipo penal en el artículo 165 de la ley 599 de 2000 y la adecuación de la conducta típica antijurídica tiene lugar al presentarse, ya sea por parte de un particular como por un agente estatal, la privación injusta de la libertad de una persona, seguida de su ocultamiento y la negativa a reconocer o informar sobre esta situación. Esto tiene sus bases en la sentencia C-317 del 2002, establecida por la Corte Constitucional.
Y es aquí entonces donde, digamos que cobra relevancia esa diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos, que por supuesto en sus tratados obliga a los estados porque son sujetos de derecho internacional por excelencia, quienes precisamente pues adhieren y ratifican estos instrumentos, y entonces la diferencia está precisamente con otro régimen jurídico internacional, que es el del derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra, ya que en el estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja produjo sobre las normas del derecho humanitario con carácter consuetudinario, aquellas que se han consolidado mediante los usos y costumbres de la guerra, de los estados, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, precisamente en la norma 98 de este estudio sobre el DIH consuetudinario, pues esta norma 98 dice de forma expresa y aplica tanto para los conflictos armados internacionales como no internacionales, como ocurre en el caso de Colombia, que quedarán prohibidas las desapariciones forzadas. Así que esta norma, digamos que de forma muy sucinta, no está valorando, no está exigiendo que aquella persona que está protegida contra la desaparición forzada, pues de, digamos, el agente o el sujeto activo de esta conducta deba ser un agente estatal, sino que aquí la prohibición es general. Se prohíbe en tiempos de guerra, sea conflicto armado internacional o no internacional, esa desaparición forzada de personas. Pero además de eso, la norma 117 de este mismo estudio consuetudinario, que condensa 161 normas en total sobre los usos y costumbres de la guerra, dice esta norma 117 que también, digamos, de alguna manera obliga a las partes en conflicto, es decir, en el caso colombiano, no solo al Estado, sino también a los grupos armados organizados, a averiguar por aquellas personas que han sido desaparecidas de manera forzosa, así también como a comunicar a sus familiares la información detallada de la que dispongan con el ánimo de encontrar a esas personas que han sido víctimas de la desaparición forzada. Asimismo, entonces, el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que también aplican el caso del conflicto armado no internacional que se libra en Colombia desde hace más de 6 décadas, pues allí también entonces se desprende, digamos, una suerte de protección o de prohibición tácita de la desaparición forzada de personas en el marco de un conflicto armado sin carácter internacional, ya que ese artículo 3 común contiene las garantías fundamentales que deben seguir todas las partes enfrentadas, y esa protección incluye desde la prohibición del homicidio en todas sus formas, tal cual como lo menciona el artículo 3 común, hasta los tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo cual una interpretación amplia, protectora, en virtud del principio pro hominio pro persona, pues también nos llevaría a indicar que si bien no hay una prohibición, digamos, expresa de la desaparición forzada en el artículo 3 común, esta interpretación precisamente más favorable hacia la dignidad del ser humano, que es finalmente lo que buscan las normas del derecho humanitario, pues entonces lo que nos indica es precisamente esa, que esa desaparición forzada se encuentra prohibida tanto a nivel convencional, es decir, tanto a nivel de los tratados, como a nivel consuetudinario o aquello que se rige, digamos, por la costumbre en el marco de un conflicto armado, precisamente por los usos y costumbres de la guerra. La serie Paces, Conflictos y Transiciones es un avance del proyecto de investigación El Derecho Internacional Humanitario en la Transición, Contribuciones a la Construcción de Paz en el Posacuerdo Colombiano. El proyecto es financiado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.